hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. ¡San Pedro!
En mi tierra toda en gloria cuando se cante propo, cuando se cante propo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Vamos cantando, vamos bailando, vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco.
¡Ay, qué rico! Buenos días a todos nuestros oyentes. Escuchar un bambuco, levantarse con un buen café y una rica arepa de chocolo. Y eso es lo que nos va a acompañar hoy en nuestro programa El Camello. Les damos una bienvenida a todos nuestros oyentes que como todos los miércoles, los lunes, los martes, los jueves y los domingos acompañan a Inci Radio en esta programación maravillosa que tenemos para todos ustedes. Hoy, por supuesto, vamos a tener un invitado muy especial que no es huilense. Hoy vamos a estar desde Santa Rosa de Cabal. Y hay una cosa muy, muy especial, y le lo digo a nuestras compañeras hoy de cabina, a Paola Mejía y Adriana Pardo, que presentar esas experiencias de emprendimiento de nuestros jóvenes, de nuestras maravillosas personas en cada región, pues hacen de este programa un espacio muy especial. Nos acompañan cabina Adriana Pardo, Paola Mejía, y hoy estaremos con ustedes desde www.radio.inci.gov. Les recordamos que nos pueden seguir por el Twitter, @inci_radio, y por Facebook, emisora. Y lo más importante, hacernos sus preguntas al WhatsApp 316-528-1236. Paola, ¿y pueden también descargar los aplicativos por dónde, por favor?
Claro que sí, pueden descargar la aplicación de Inci Radio en su versión 3.0, disponibles para teléfonos Android y iOS.
Muy bien, ahora sí damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jorge Enrique Ángel González, un joven emprendedor. Ya nos contará toda su experiencia frente al tema de inclusión laboral, cómo generar una empresa. Y por supuesto le damos la bienvenida, bienvenida. Buenos días, Jorge Enrique, al programa El Camello. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para usted, Patricia, para Paola. Les agradezco por la invitación, por haberme tenido en cuenta para exponer el proyecto o mi microempresa que pues, en el momento ahí poco a poco se va llevando a cabo.
Bueno, Jorge Enrique, yo creo que la mejor persona para presentarse eres tú. Entonces, contémosle a los oyentes, como decíamos inicialmente, que este primer bloque es para conocerte como persona. ¿Quién es Jorge Enrique? ¿Con quién vive? ¿En dónde estudió? ¿Cómo se fue formando para ser el empresario que es hoy día?
Ok, perfecto. Pues, Jorge Enrique Ángel González es mi nombre. Soy del departamento Boyacá, vivo acá en el departamento de Risaralda, exactamente en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Vivo con mi esposa Marta Lucía y mis dos hijos Luis Fernando y Laura Daniela. Fui pues una persona que estudió hasta décimo bachillerato. Tuve pues la oportunidad de conocer algunas partes de mi país, ya que pues lo mío para perder la visión fue un accidente laboral. Antes de esto fui soldado profesional, pertenecía al ejército, y pues me retiré para formar una familia con la que actualmente es mi esposa. Trabajando en las minas de carbón en Boyacá fue donde pues lastimosamente por un accidente laboral perdí la visión, pero pues no se perdieron las ganas de de seguir viviendo y haciendo, ¿no? Ya que en su momento me tocó siempre una etapa dura, porque perder la visión de un momento a otro es complicado.
Bueno, espera, vamos y retrocedamos un poquito, Jorge. Estás en Boyacá, naces en Boyacá, ¿en qué parte? ¿Qué, cómo era esa familia tuya en ese momento? ¿Cuántos hermanos tienes?
Ok, señora.
¿Boyacá en qué parte?
Soy del departamento de Boyacá, como les comento. Soy del pueblo de Mongua.
Sí.
Es un pueblo, entre cuatro montañas, cuatro colinas, cerca al municipio o ciudad de Sogamoso, la ciudad del Sol y el Acero. Exactamente a 45 minutos de Sogamoso. Soy hijo de la señora Leticia González y don Jorge Ángel. Nosotros somos 9 hermanos. Y pues, como te digo, en este momento soy la persona que se encuentra un poco más alejada de lo que es mi familia principal.
Sí.
Materna. Entonces, allí estudié también y hice todo mi bachillerato en el municipio, en el Colegio Técnico Agropecuario Lisandro Celi. Allí me formé hasta el grado décimo. Ya, digo, por cosas de la vida, y bueno, la época de la juventud, ya me fui para el ejército, me fui a prestar servicio y ya continué allí en el ejército por 3 años más, para un total de 5 años. Estando también en el ejército, pues fue donde pues conocí a mi esposa,
Marta Lucía,
la actual convivo. Sí, señora.
Que me imagino que está ahí acompañándote.
No, lastimosamente, pues ella en este momento también labora, entonces no me puede acompañar en este momento.
Ok. Bueno, entonces eres soldado profesional, ya sales de un colegio técnico. Esa historia de las minas de carbón están dentro de tu experiencia laboral. ¿Eso fue antes de ser soldado profesional? ¿Fue después?
No, fue después, porque pues mi vida laboral comienza con el ejército, porque pues como te comento, a los 18 años, pues anteriormente trabajaba en las minas, trabajando como menor de edad, pues era un sustento que se necesitaba, ya que, pues como te digo, nosotros somos 9 personas, uh-huh, y era un poco complejo, entonces nos tocaba a todos allá poner nuestro granito de arena. Es naturalmente en un pueblo como este, que una persona joven trabaja en las minas.
Sí.
Entonces, pues allí ya, como te digo, comencé como a formar mi vida en el trabajo. Entonces, pues ya cuando cumplí la mayoría de edad, me fui de la casa, me fui a prestar servicio militar. Fui a prestarlo a la ciudad de Saravena, Arauca. Allí permanecí por 2 años, prestando mi servicio militar. Al retirarme de allí, salí a buscar empleo. Me formé como vigilante y escolta. Hice algunos cursos para poder ingresar laboralmente. Lastimosamente, en aquellos tiempos, le pedían a uno tener un padrino, como le llaman, una palanca, una persona que lo ayude a ingresar a trabajar a las empresas. No contaba con personas que tuviesen como esta ayuda. Entonces tomé la decisión nuevamente de volverme, de ingresar al ejército. Entonces ya nuevamente me regresé, me presenté al batallón Tarqui en Sogamoso, y de allí me enviaron para el eje cafetero, exactamente para el municipio de o la ciudad de Manizales, a formar un batallón que se formó en el 2004. En ese momento, pues, el batallón de alta montaña, número 5. Allí entré como soldado profesional y fundador de este batallón, el cual, como te comento, trabajé también allí por 3 años seguidos, hasta que me cansé de lo mismo, de llevar un equipo a la espalda, de no tener progreso, y decidí retirarme.
Estamos hablando, ¿qué edad tenías en ese momento?
Yo me retiré a la edad de 23 años. Uh-huh. A los 23 años ya me retiré del ejército, pues ya contaba también con mi pareja, que en este momento pues, ya era Marta Lucía. Ella, como digo, la conocí trabajando por acá. Entonces, ya ella también se encontraba en estado de embarazo. Todo esto me obligó a retirarme, ya que en el ejército teníamos o trabajamos 6 por 15, 6 meses de trabajo por 15 días de descanso. En el cual en esos 6 meses nunca nos daban un permiso, o si nos daban un permiso me lo daban de un día. Siempre mantenía muy lejos, entonces no, 24 horas no me alcanzaban para ir y volver y venir a visitar a la familia.
Claro. Y primero la familia.
Sí, claro.
Por supuesto.
Al igual que ya venía un niño de camino, las condiciones no eran las mismas, el salario de un militar en esos tiempos no era el mejor. Uno trabaja más por gusto que por dinero, porque realmente es así. Entonces, pues yo me puse a pensar, con lo que en el momento estoy ganando, vive ella y el niño. ¿Y yo qué? Yo solo trabajo y trabajo y trabajo y no hago más nada. Entonces,
eres una persona que te has formado a pulso desde pequeño, ¿no?
Sí, señora. Sí, realmente soy hijo de campesinos, trabajé todo el tiempo en el campo, desde la edad de los 5 o 6 años comencé ya a formarme, a trabajar, a ejercer lo que es la vida de un campo, a sembrar papa y a ver el hijo y si a tener ganado y todo eso, porque pues es lo que demanda el campo, ¿no? Allí no hay espacio para otras cosas.
Claro. Y en ese momento que terminas, que sales del batallón, que duraste 3 años, que conoces a tu pareja, ¿ustedes van y se radican en dónde?
Pues cuando yo me retiro, me vine a vivir acá a Santa Rosa de Cabal.
¿Sí?
Ya que pues mi esposa es de acá. Entonces, yo lo primero que hice fue pues buscar trabajito, ¿no? Porque no me podía quedar en la casa, a pesar de que pues había salido con una plata de allí. Mano, pues no era la liquidación, una plata que yo había logrado ahorrar, ya que era pues un poco vicioso, siempre lo he sido. Entonces, pues tenía una platica ahorrada y no, al igual ya le faltaba muy poco a ella para nacer el niño. Y me puse a trabajar con Autopistas del Café, en lo que llaman ayudante de construcción. Trabajé acá por 3 meses, pues como estaba recién retirado del ejército, me estaba dando un poquito duro, pero no podía abandonar la causa, ya que digo, había necesidades que suplir.
Claro.
Entonces, ya yo me comencé a trabajar, comencé a nuevamente como a esclavizarme del trabajo. Y pues en la vida de una persona, yo antes de Cristian, pues en esos tiempos el salario era muy poco. Si no estoy mal, creo que era como 370 el mínimo. 400. Era muy poco, entonces no me alcanzaba. Entonces, ¿yo qué hice? Comenzar a doblar turnos. Entonces, trabajaba normal mi turno de 7 a 4, de 7 a 5 de la tarde y de 5 a 11, 12, 1 de la mañana trabajaba horas extras. Trabajaba sábados, domingos. Eso hizo que me cansara laboralmente, que mi cuerpo se cansara, ya que era un cambio drástico de dejar un fusil, un equipo al hombro, a coger un asador, una pica, una pala. Entonces yo comencé a decir, no, realmente esto me estoy esclavizando y no estoy haciendo nada. Estoy ganando plata, pero realmente lo que quería compartir con mi familia no lo estoy haciendo.
Y ese es un esfuerzo físico que vienes trayendo fuerte.
Sí, claro. Pero pues como te digo, yo en el momento ya tenía una obligación.
Sí, hay que hacerlo.
Ya no podía doblegarme. Tenía que buscar una entrada, fuese como fuese. No importa pues, el esfuerzo que me tocara hacer. Igual ya nació el niño. Yo ya comencé a decir, no, gente no, o sea, yo quiero un ingreso, pero que me ingrese un poquito más y poder descansar un poquito. Ahí tomé la decisión de devolverme para Boyacá. Y pues allí llegué nuevamente a trabajar en las minas de carbón. Pues allá hay empresas, y pues ahí comencé a trabajar nuevamente para poder suplir nuevamente las necesidades. Entré a trabajar allí en una empresa de cementos Argos. Trabajando ya con cementos Argos, comencé a conocer pues lo que era bien, cómo se trabajaba el carbón, lo que es la producción. Y aprendí otras cosas más, a trabajar la dinamita para hacer un poco más rápido en los trabajos que la empresa requería. Uh-huh. Y ahí poco a poco fui pues ganando mi plata, porque allí sí se ganaba dinero, como en la minería se gana buena plata. Y como te digo, yo siempre he sido muy juicioso. Mi ideal, cuando comencé a ganar mi sueldo, pues yo entré con un básico de 1.200.000, pero realmente yo me ganaba 2, 3, 4 millones en un mes. Entonces ya la cuestión era de entrar a mirar.
¿Y jornadas laborales de cuánto, Jorge?
Mira que yo trabajaba jornadas laborales normales de 8 horas. Yo entraba a las 7 y salía a las 2, 3 de la tarde. Realmente era muy bueno trabajando y mi ideal era conseguir un techo para mi familia, para dejar de pagar arriendo, para ya no estar de lado a lado. Siempre tuve un ideal, una visión de algo para mí, para mi familia.
Y estando allí en ese trabajo, Jorge, comentabas al principio que tu discapacidad es causa de un trabajo en la mina, de un accidente, sí, de trabajo, ¿sí?
Así es.
Ok. ¿Qué discapacidad visual tienes?
En el momento, una discapacidad visual ciego total, ya que, como te digo, fue un accidente por una explosión, por lo mismo con dinamita. Uh-huh. Lastimosamente un cierto día sucedieron pues fueron sucesos muy 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 fortuitos, ¿no? El día anterior de mi accidente habían fallecido 2 personas por inhalación de gas.
De gas.
Gas monóxido. Entonces, los mineros en sí son muy solidarios con las familias, con compañeros. Así no se trabaja en la misma empresa, en la misma mina. Entonces, pues estos 2 señores murieron. Nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, pues vamos a acompañar a la familia. Trabajemos mañana hasta las 12. Madrugamos y nos vamos. Vamos a acompañar. Yo trabajé con dinamita. Lastimosamente ese día yo cogí, hice el cargue de esta, saqué la explosivo, pero no lo quemé, ya que había gente aún laborando. Entonces con la explosión se produce humo y este humo produce monóxido. Uh-huh. Entonces por lo tanto no hice la quema. le dije a al administrador, hágame el favor, yo dejé todo listo, ya todo, no es sino que usted entre, conecte la corriente y haga la explosión. Yo ya me fui para mi casa y al siguiente día madrugué a las 6 de la mañana. Y cuando entré, me fui a trabajar, yo dije, bueno, una explosión. Y comencé a trabajar. Me confié un poco. Y pues comencé a cuadrar mi frente. Recogí el carbón que la explosión había hecho. Y me comencé a trabajar. Ya trabajando, nosotros trabajamos con martillos a presión de aire. La punta del martillo estaba ya caliente. Se pone caliente por la manipulación y porque el carbón siempre es duro. Y cogió un hueco donde se había hecho uno de los tacos de dinamita. Nunca pensé que hubiera un taco de dinamita, ya que detrás de este había un hueco. Además que la explosión hizo todo lo que yo quería. Y yo solo había sacado dos tiros.
Una falla del procedimiento que normalmente se debería hacer.
Sí, al igual, pues creería yo que también me mató la confianza. Adicional a esto, muchas veces es normal que estos explosivos se queden o no exploten. Más sin embargo, muchas veces uno los saca y nunca pasa nada.
¿Cuánto duras hospitalizado? ¿Qué pasa después del accidente para ti, para tu vida, para tu familia? Porque ya vienes hasta ahí. Uno podría decir, Jorge es una persona, tal cual tú lo has venido diciendo, una persona que se ha formado, que tiene fuerza, que tiene compromiso, que es responsable, que le ha tocado trabajar y hacer un esfuerzo físico, organizar también equipos, planear. O sea, vienes ahí con un equipamiento. Porque es importante siempre en este programa El Camello empezar por la historia de vida, porque es que es desde allí que nosotros los sujetos empezamos a entender quiénes somos, para qué fuimos hechos, cuáles son nuestras competencias que hacen que llegue el momento, y que eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Jorge piense con su esposa hacer una empresa, ¿cierto? O sea, ¿qué hace que desde mi formación desde pequeño yo tenga mi carácter, mi temperamento, esa fuerza? ¿Qué pasó, Jorge, en ese momento cuando tú tienes el accidente de trabajo? Me imagino el momento de la clínica, de toda la parte médica, esa red de familia que debiste haber tenido. Cuéntanos un poquito de esa experiencia también desde allí.
Sí, señora. Sí, entonces, como digo, pues ya sucedió el accidente, ya fui trasladado a la ciudad de Sogamoso. Realmente, en mi ser, nunca pensé que hubiese sido tan grave, ya que yo nunca sentí dolor. Quizás fue la adrenalina, bueno, no sé, las circunstancias serían. Realmente fue algo que yo mismo me sorprendí, porque una explosión de tal magnitud y la forma en que me envió para el hospital, que hubiese perdido hasta el conocimiento, el cual nunca sucedió. Uh-huh. Ya llegué a Sogamoso. En ese tiempo aún existía Salucor. Entonces, pues de allí ya me trasladaron a la ciudad de Bogotá, al Hospital Simón Bolívar, al pabellón de quemados, el piso número 6. Allí ya me comenzaron a tratar las quemaduras y mirar el problema que ya tenía oftalmológico. Lastimosamente, en esta explosión me explota el ojo derecho, me reventó el ojo derecho, y el ojo izquierdo se pierde por trauma, ya sí. Que fue demasiado severo. Entonces tuvieron que retirarme los dos ojos. Dijo así, sin tantita pena, me perdí la visión. ¿Qué hizo de que saliera muy rápido? Realmente yo salí muy rápido de, del hospital. Yo salí en 20 días, no alcanzó. Quizás mis ganas de salir. ¿Por qué? Porque yo pensaba en aquel momento qué va a ser de mis hijos, de mi familia, de lo que yo he creado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya que, pues, cuando en su momento yo tenía a mi hija muy pequeñita, mi hija apenas tenía 6 meses de nacida.
Claro.
Entonces, era una bebé, a mí me preocupaba. Y mi ideal siempre fue, si tengo una familia, la bien. Me preocupaba eso, de que, digo, yo era el músculo financiero y al no estar, ¿de qué íbamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya comencé yo a mirar a cómo salir, cómo surgir. Y yo me preguntaba a ti mismo, Dios mío, ¿ahora yo qué voy a hacer?
¿Tuviste algún acompañamiento? ¿Algún proceso de rehabilitación?
Sí, mira que, pues, gracias a Dios, tuve el acompañamiento de la ARL, Asegurar Riesgos Laborales. Se me dio un proceso relativamente muy rápido. Yo me accidenté en agosto del 2010 y a noviembre del 2010 me habían pensionado. Gracias a Dios di con una médico laboral muy buena y consciente de las cosas. Ella, pues, al ver la situación, al ver de que yo ya traía un historial clínico del hospital donde me atendieron, que no había un retroceso o un avance, más bien en la pérdida de mi capacidad laboral, entonces ella decidió pensionarme. Ya luego me enviaron al centro de rehabilitación, en este caso fue CRAC.
Sí.
Yo entré al CRAC en marzo del 2011. Realmente allí me sorprendí porque durante todo mi tiempo que yo viví de ahí hacia atrás, nunca había convivido con una persona ciega. Nunca había tenido como ese contacto. No sé si era que los escondían o qué pasaba con ellos, pero nada, cuando yo llegué allí a este centro de rehabilitación, me encontré con cantidad de personas, pero yo dije, escucha, era que los tenían escondidos, ¿a dónde estaba? Realmente era muy, muy impresionante. Yo pensé que el único ciego iba a ser yo. Pero bueno, allí ya me comencé a fortalecer moralmente e intelectual con las terapeutas de este centro de rehabilitación, con las psicólogas, y mi capacidad de aprendizaje hizo que yo me capacitara muy rápido, aprendiera. Yo tenía una capacidad de aprendizaje muy rápido.
Ese deseo y esa relación con lo afectivo, ¿no? Con la familia, tengo que hacerlo. Y decíamos ahorita que esas competencias que tú tienes y que tenías y que has venido fortaleciendo, yo pienso que también te ayudó a que el proceso de rehabilitación, de asimilación de todo lo que se ve allí, sea mucho más rápido, ¿no?
Sí, yo también lo veo de esa misma forma, porque yo decía, bueno, si yo aprendo, si yo me rehabilito, y yo aprendo a ser independiente, a hacer mis cosas, a volver casi a ser el mismo que era antes, mis hijos no van a tener que sufrir para nada. Entonces eso me llevó a que yo aprendiera todo. Y yo llegué allí a este centro de rehabilitación a aprenderlo todo, así literal. Yo no me puse a decir, no, esto sí, esto no, no, yo voy a aprender, yo vengo a aprender. Tengo 6 meses para aprender y lo voy a hacer de tal manera que de acá salga listo para trabajar. Esa capacidad me hizo de que mi capacidad de movilidad en un mes ya pareciese que llevara 2-3 años de haber perdido la visión. Realmente fue muy rápida. Yo incluso me rehabilité al lado de un compañero que venía haciendo refuerzo de movilidad, de un muchacho que había ido al ejército y había vuelto por él, porque no tenía la capacidad de salir. Y yo en mi mente decía, no, yo tengo que salir, yo no puedo depender de nadie. Porque a mí me necesitan, no como persona para que le ayuden, sino poder yo volver a ser el mismo, ayudar a mis hijos, a mi familia, a mis esposos.
Y uno se admira, uno se admira ahí también, estando en el crack, dice uno, miércoles, si esa persona puede, ¿por qué yo no? ¿Sí? O sea, esto es una reflexión también, Jorge Enrique, para todos nuestros oyentes que nos escuchan y que de pronto en algún momento están viviendo una situación o por la misma situación tuya o por otra, de cómo afrontar y cómo salir adelante cuando uno tiene que vivir una situación como la que tú viviste y una condición de discapacidad visual. ¿Cuáles son esos elementos, esos retos que uno también tiene, sí? ¿Y de dónde uno debe agarrarse o de dónde uno debe? ¿Qué debe hacer? ¿Tú qué les recomendarías?
Pues realmente uno en estos centros de rehabilitación conoce, dijo, interactuando con otras personas, conociendo sus experiencias, su forma en la que le pasó y lo que hace. Lo hace que uno lo motive. A mí me motivó un muchacho que él había caído en un campo minado en Antioquia y había perdido una pierna, había perdido una mano y los ojos, y estaba allí. Y él hacía, trabajamos en lo que era el barro, la cerámica. Y ese muchacho hacía esas figuras que quedaba uno, y yo decía, si este man puede, que no tiene una mano, que no tiene, de la otra mano le faltan unos dedos, estamos casi en las mismas condiciones, pero él tiene menos que yo, porque yo no le hago. Claro. Y eso hizo que yo me motivara aún más, que pues, pucha, vamos a meterle ganas, y el tiempo que yo no, que dijo que tenga de descanso, lo voy a dedicar a aprender otras cosas. Entonces eso me motivó a mí a aprender muchas cosas. Entonces, ¿qué hacía yo cuando no tenía clases? Me iba para la biblioteca del CRAC. Allí estaban los computadores, con Adriana, que era la muchacha que estaba en la biblioteca. Le decía, ven, haga un favor, yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en el colegio, yo conocí el computador, sí, pero nunca lo llegué a manipular así de tal manera de que yo me siento un ducho para decir, venga, yo voy a hacer esto o lo otro. Primero. Segundo, no es lo mismo ver que no ver. Entonces, vengo a aprender. Neito, me facilites, no sé, un programa, debe haber algo que me enseñe a conocer esto, a manejar un teclado, a que yo aprenda por medio de esto a defenderme. Y yo veía en el computador eso, la salida mía. Entonces ella me felicitó un programa en un disquete, se llamaba, creo que el Duke, para manejo de teclado, para aprender a escribir y eso.
O sea, indispensable, y ahí estás haciendo varias recomendaciones. Una, no nos quedemos desde la situación, desde el problema. Debemos cada día formarnos, cada día construir, ser mejores personas. El proceso de rehabilitación es clave, lo estás nombrando, pero también acceder a la tecnología, ¿no?
Sí, sí, como te digo, el acceder, tener la facilidad de uno poder aprender es muy bueno, y de la actitud que uno le ponga, ¿no?
Clave, la actitud.
Entonces, yo quería aprender, y en menos de una semana yo ya tenía ese teclado listo para manejarlo con comandos, ya mis manos eran mucho más ágiles, y comencé a aprender y a enseñarle a otros compañeros que se sentían perdidos, ¿no? Y esto cómo se come, esto cómo se hace. Y yo, no, vea, esto se hace así. Incluso yo me apodaba, decía, no, vea, yo soy el profesor Zacarías.
Ah,
Zacarías Piedras del Río. Entonces, yo hacía eso, o sea, yo les enseñaba a ellos lo que yo había aprendido. Y ya, yo, mi ideal era eso. Aprender lo más.
Le estabas diciendo que duraste 6 meses en el proceso de rehabilitación, ¿verdad?
Sí, señora.
Porque te cuento, Paola, que hay varias preguntas para nuestro invitado de hoy.
Perfecto. Cuéntanos algunas, Pati, por favor.
Bueno, la gente está muy emocionada de seguir conociendo la historia de Jorge Enrique Ángel González, que es nuestro invitado de hoy. Ya más adelante las estaremos formulando.
Vale. Bueno, en este segundo segmento conoceremos a Jorge como un emprendedor y toda su experiencia un poco más enfocada a su etapa laboral, pero desde el emprendimiento. Cuéntanos, Jorge, cómo ha sido todo ese tránsito de tu etapa laboral, cómo decirlo, en un contexto formal a un emprendimiento.
Bien. Paola, buenos días. Te agradezco por las preguntas. Mira, ¿qué me lleva a mí a este aprendizaje o este emprendimiento? La falta de volver a trabajar. Yo hice un técnico en el SENA de asistente administrativo igualmente, ¿no? En Bogotá como agente de call center. Tuve la oportunidad de trabajar y por otras circunstancias ajenas a mi persona, pues tuve que desistir. Ya no volví a conseguir trabajo y el tiempo fue pasando, va pasando, no se consigue trabajo. Todo el mundo le hace uno como el quite porque eres persona ciega. Entonces, ya tengo que entrar a mirar yo, bueno, si no se puede conseguir trabajo, pues hagámosle por otro lado. Miremos a ver qué se puede hacer, qué nos puede surgir, qué nos puede dar un ingreso más. Habíamos hecho una amistad acá en Santa Rosa de un señor que tenía el mismo emprendimiento de arepas de choco. Por cosas de la vida, este señor se enferma, fallece, no tenía familiar. Bueno, entonces, ¿eso qué hay? Entonces, ¿no? ¿Por qué no cogemos nosotros ese trabajo que él tenía? Ya que, pues, ya yo soy el que trabaja, el que hace. ¡Hagámosle! Entonces, ya cogimos y comenzamos a meternos en este proceso de las arepas de choclo.
Dije, no, porque pues, de pronto vamos antes de que avances un poco en el tema de tu emprendimiento, tú mencionabas que tuviste una experiencia laboral, digamos que ahorita en tu actualidad de la discapacidad. Cuéntanos un poquito rápidamente sobre esa experiencia laboral. ¿Dónde trabajas?
Sí, yo después de que me salí del CAC, de la rehabilitación, entré a estudiar al SENA, el Centro de Gestión Administrativa en Bogotá. Sí. Y allí hice mi técnico. En ese técnico se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa, ahí mismo en Bogotá, que se llamaba TGO. TGO era una empresa dedicada a prestar servicios de software bancario al Banco de Bogotá. Allí ya yo ingresé a ayudarle a la que era la persona de recursos humanos, era la, pues, el ayudante con la mano derecha de la persona de recursos humanos, la jefe. Ella me dio la oportunidad. Cuando yo ingresé, el ingeniero dueño de la empresa me dijo, pues la verdad, yo le voy a dar la oportunidad, pero yo no realmente no veo en qué me puede ayudar una persona ciega. O sea, no veo cómo. Pero pues le voy a dar la oportunidad como para que pues, vea qué es eso. Entonces yo dije, bueno, me da la oportunidad, pero yo le voy a irmele por otro lado. Le voy a enseñar que una persona, el hecho de que haya perdido la visión o no tenga los ojos, no quiere decir que no le pueda aportar a una empresa.
Claro.
Entonces yo ya entré a ejercer mi trabajo. Ya yo era el que llamaba todos los días a los ingenieros, porque solo eran ingenieros de sistemas, telemáticos, administradores de empresas, todos trabajaban en el banco. Y yo les hablaba, les redactaba documentos, se los enviaba, iba, venía, bueno, les hacía. Y nadie de esta empresa, la única persona que sabían que yo tenía una discapacidad visual eran las personas que trabajábamos ahí en la oficina. 3, 4 personas, más el ingeniero venía a la empresa. En una reunión que hubo cierta vez de la empresa, cuando estos ingenieros se dieron de cuenta que la persona que ellos le decían, venga hermano, necesito, tengo tal problema, necesito tal documento, y el que se lo enviaba era yo y se lo redactaba, me dijo, oiga hermano, realmente me quito el sombrero, me decían así, me quito el sombrero porque no pensaba que la persona que me está solucionando el problema es una persona ciega. Yo me formé para eso, me formé para trabajar, para hacer, para ayudarle a la empresa. Entonces, para esto vine y para esto fui formado, ¿no? Esa es mi idea. Ya me fui adaptando mucho más, ya el ingeniero me fue dando más confianza, ya la doctora que estaba ahí de jefe de recursos humanos entró un periodo de embarazo. Todo el trabajo de ella recayó en mí. Sí. Y yo me di a la tarea de aprender todo lo que ella hacía. Y lo que no me lo sabía, yo me lo buscaba. Fuera por medio de ella, fuera por medio de la contadora. El ideal mío era que el ingeniero no fuera a sentir de que se le fue la jefe de recursos humanos y se le metió una pata a la empresa.
Sí, claro.
Entonces, ese era mi ideal. Y así lo hice, de tal manera de que me iría a coger tanta confianza que yo ya era el que abría, cerraba la empresa, el que cada vez que ellos iban de vacaciones me quedaba yo a cargo de esto. De tal manera que ya llegó el día en que, pues, como les comento, soy pensionado. La ARL me dijo, no señor, me da pena con usted, pero usted no puede seguir trabajando. Y yo, ¿cómo así que yo no puedo seguir trabajando? Sino, es que usted es pensionado. O sea, yo soy pensionado. Y, no, y ahí pues, no tenía el conocimiento de las leyes que lo protegen a uno como trabajador.
Sí.
Entonces, ni modo, me tocó hacerme a un lado y retirar. Pero, pues, como digo, esto no opaca mis ganas de continuarlo.
Claro que sí. Y bueno, y esa experiencia que nos cuentas, laboral, ¿qué destacas de ese proceso?
Lo que destaco es ese conocimiento que uno adquiere, porque realmente es un conocimiento muy, muy, muy fortuito, muy bueno. Eso lo fortalece a uno como persona, lo fortalece laboralmente. Como te digo, lastimosamente muchas empresas no conocen o no se dan a la tarea de conocer qué capacidades tiene una persona ciega, qué puede brindar, qué puede hacer, sin que vean que es que uno solamente va a hacer es una carga.
Es cierto, Jorge, pero tú pusiste un granito de arena ahí en esa empresa, dando a demostrar que tenías todas las capacidades para ser todas las funciones que te asignaron.
Pues claro, como te digo, ese era mi ideal, porque desde, como digo, desde el principio, el ingeniero dueño de la empresa me puso ese reto, ¿no? De qué puede darme una persona ciega. O sea, ¿qué puede darme? ¿Qué le puedo sacar provecho a una persona ciega? Más él nunca pensó de lo que realmente yo podía dar más de lo que él quería, de lo que él pensaba.
Claro que sí.
Ya yo era, entonces él me decía, bueno, Jorge, necesito tal información. Y ya a los 5 minutos ya la tenía. Entonces me decía, hermano, me satisface a mí la eficiencia con la que usted me da lo que yo necesito. Qué porque no es una persona que se me detiene en el problema y mirar cómo, sino usted va al problema, me lo soluciona y me lo devuelve. Tenga, hermano, vea, ya está listo lo que usted me pidió.
Sí, y digamos que, lo que decíamos, dice un granito de arena para romper esas barreras, esos imaginarios que se tienen sobre la discapacidad visual y más en temas laborales. Bueno, Jorge,
sí, entonces realmente, ahorita sí. Como...
No, sigue hablando, tranquilo.
Sí, mira, uno tiene que comenzar a romper barreras, a romper esos estigmas que uno realmente piensa que no existen. Porque cuando uno comienza a ir a entrevistas laborales y miran su perfil laboral y dicen, oiga, usted es muy bueno, pero usted qué puede dar por mí. Uh-huh. Entonces, allí es donde toca uno demostrarle a las personas de que uno puede dar más.
Es cierto, Jorge. Bueno, ahorita sí vamos a entrarnos un poco en el tema de tu emprendimiento. Cuéntanos, ¿qué es tu emprendimiento? ¿Tienes alguna marca? ¿Cuál es tu producto? Nos estabas contando que inició porque se fueron a vivir con tu esposa a Santa Rosa de Cabal, ¿sí? Y tenían un amigo, señora, que era el que, digamos que como tal, hacía este emprendimiento y falleció. Y ustedes deciden retomarlo.
Así es. Así es. Entonces, pues, él lo hacía empíricamente. Él no tenía como, bueno, o sea, lo hacía, él todo lo hacía, él iba, hacía las arepas y esto. Entonces yo digo, no, pues miremos por otro lado, miremos también las redes sociales, vamos a ampliarnos más de lo que él tiene, ¿no?
¿Él les enseñó a ustedes o ustedes también buscaron?
No, él nos enseñó todo, él nos enseñó todo, él inclusive fue el que pues me dijo, venga, dele al desgrane usted, hermano, que yo no tengo el tiempo porque yo me voy a ir a repartir las arepas, a hacer las entregas y se me queda el trabajo que es desgranar. Entonces yo allí fui aprendiendo, mi esposa también ya fue aprendiendo, mi suegra, y nosotros le preguntábamos todo a él, bueno, esto cómo se hace, para que queden de este sabor, porque es que esto no es el todo granar, moler, quedó la masa y listo. Esto tiene otros ingredientes más para que de tal manera uno no vaya a dañar el material ni tampoco pues la gente quede inconforme con lo que uno entrega.
Claro.
Entonces nos fuimos empapando de lo que es el emprendimiento, las arepas.
¿Has tenido alguna asesoría frente al tema de emprendimiento?
Señora.
¿Has tenido alguna asesoría frente al tema de tu emprendimiento?
No, o sea, lo que sí tuve y lo hice con la Universidad Gran Colombia, con unas muchachas de la universidad.
¿Del consultor?
Fue el ¿qué? O sea, cómo manejar los que son redes sociales, un poco más de manejo de la forma en que lo llevábamos.
Y en el tema de sostenibilidad de tu empresa, ¿cuentas con una ayuda adicional o solo la comercialización de tu producto?
No, pues como digo, a nosotros ya hicimos nuevamente la clientela que el señor tenía, pero ya lo manejamos por medio del WhatsApp, ya que pues él era el que iba cada vez, bueno, necesita arepas, pues no, claro. No, vea, si necesitas, esto es nuestro número, acá nos puedes contactar y nosotros con mucho gusto se las traemos. Entonces ya las personas comenzaban a hacer el pedido por ahí y la materia prima continuó lo mismo. Nosotros, esta materia se hace sin... Lo único que no lleva es conservantes.
Ok.
Al momento no nos hemos metido con esta parte de los conservantes porque nos han dicho que los conservantes cambian el sabor de la materia prima.
Sí.
Ya que estas arepas son en puro maíz. Maíz no es totalmente maíz, sino maíz más bien sarazo, tierno, que le llaman. Y ya el amor que uno le ponga a las cosas, ¿no? Entonces, todo esto hace que la materia que nosotros producimos la guste mucho.
Claro. ¿Tu emprendimiento tiene algún nombre?
¿Señora?
¿Tu emprendimiento tiene algún nombre?
Sí, en el momento le tenemos un nombre de arepas de chocolo, el maizal de la abuela.
Qué bueno. Si quieres podemos acá hacer un tip comercial, dar tu número, donde se encuentran ubicados para las personas que estén cercanos y no los conozcan o a los que quieran ir a visitarlos.
Sí, claro, con mucho gusto. Igualmente tenemos una página en Instagram, se llama Arepas de Chocolo al Maizal de la Abuela, o a través del número de teléfono 320-311-6697, nos pueden contactar. Estamos ubicados en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, la salida hacia la ciudad de Chinchiná, vía al departamento de Caldas.
Qué bueno, Jorge. Pues ahí invitamos a nuestros oyentes para que los que quieran puedan ir a visitarlos y probar esas riquísimas arepas de chocolate. Bueno, Jorge, ¿en este emprendimiento te ayuda alguien más?
Sí, estamos, como te digo, involucrados así, laboralmente, lo que es mi esposa, la madrastra de mi esposa. Y el tío, que es el que la reparte, y mi persona. Yo, en mi caso, digo, pues yo manejo todo lo que son redes sociales y me encargo del grano. Y ya lo que es mi esposa y mi suegra, lo que hacen es asar la arepa.
Sí. ¿Y el tío la comercializa?
Sí, señor. Él lo que hace es ir a hacer las entregas, porque como te digo,
perfecto, Jorge. Pues qué bueno, qué chévere ese tipo de experiencias. Yo amo las arepas de chocolate. Y pues quisiera que, desde tu experiencia en temas de emprendimientos, nos contaras qué se requiere. Y les contarás a los oyentes que de pronto también han querido o quieren tener un emprendimiento, ¿qué se requiere para empezar un emprendimiento?
Bueno, pues ¿qué se requiere? El interés y las ganas, ¿no? O sea, primero tiene uno que tener un interés por algo que vea que se le puede facilitar hacer, y las ganas para meterse en estos proyectos, ¿no? Deben estar las dos de la mano. Si no existen las dos, créanme las que realmente uno va de para atrás, porque uno no se puede meter a la ciega a hacer algo sin saberlo o sin tener como las ganas o ese interés. Hay que conocer el producto, hay que conocer o comenzar a hacer un sondeo de a quién va dirigido.
Sí, muy importante.
Señora.
Bueno, Jorge, pues vamos a preguntarle a Patricia si tenemos algunas preguntas del público.
Uy, sí, la gente está emocionada. Igual a mí me encantan las arepas de chocolo. Y arrancábamos este programa precisamente invitándolos a un tinto y a una rica arepa de chocolo. Hay preguntas, por supuesto. Ya contestaste una. Estaban preguntando a dónde te pueden contactar. Si le darías empleo a una persona con discapacidad visual, están preguntando. Y en qué momento comercial va la empresa, porque también la otra pregunta que están haciendo, ¿ya estás vendiendo a nivel nacional?
No, en el momento lo estamos haciendo nomás a nivel municipal. Pues algunas entregas se han hecho a la ciudad de Cali, de una cliente que hay allí, que también gusta mucho de las arepas, pero ella directamente se hace el viaje desde allá hasta acá. Entonces ella, con el fin de, creo que nos tiene familia como por acá, entonces aprovecha y cada vez que viene nos pide 100 arepas para llevar para allá, para ella vender, ya que, como le digo, estas arepas gustan mucho por su sabor, por su presentación. Llama la atención. Y pues, como digo, nosotros utilizamos material sin conservantes. Y esto también hace de que gusten bastante.
Aquí hay una pregunta muy curiosa. Primero, que si les da la fórmula. Ya les dijimos por WhatsApp que pues, las fórmulas no se dan. Algunas recomendaciones para hacer las arepas de pronto, ¿cierto?
Sí, no, como digo, o sea, esto es más de... Son arepas no totalmente cocidas a fuego, a alto fuego, sino más bien a fuego lento. Y ya ir como conociendo, aprendiendo, que cómo lo puede hacer, ¿no?
Claro. Arepas de chocolo del maizal de la abuela. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden contactar a nuestro invitado para enterarse un poco más sobre su experiencia en este emprendimiento al 320-311-6697 y buscarlo por Instagram. ¿A dónde, Jorge? ¿Cómo te buscan?
Arepas de chocolo, maizal de la abuela.
Perfecto. Esas eran las preguntas, Paola.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por brindarnos toda tu experiencia. De pronto, para terminar, quisiéramos que uno dieras una recomendación a los empresarios frente al tema de inclusión laboral y también al público, a las personas con discapacidad frente al emprendimiento y también el tema de inclusión laboral.
Okay. En cuanto a los empresarios, no se detengan a pensar de qué puede o qué no puede dar una persona ciega, más bien, qué no puede dar, porque nosotros somos personas capaces de dar y de hacer, que tenemos las capacidades, aunque no tengamos la visión. Esto no es impedimento para que una persona no pueda laborar. Y a las personas con discapacidad, nunca se detengan a decir me cerraron las puertas o no se puede. Porque realmente sí se puede. Se puede con ganas, con interés. Y si se cierra una puerta, se abre otra. ¿Y cómo la abrimos? La abrimos con nuestras capacidades, con nuestras ganas.
Sí, Jorge, así es. Pues muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy y por compartir todas tus experiencias y tu experiencia de vida con nosotros.
a todos nuestros oyentes, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el programa El Camello. Y arepa de chocolo y tinto o café. Nos vemos luego. Chao, chao.
Sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión.